El aleteo desequilibrado. Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra,
nuestro aire,
nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios: ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado. Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todis. Aquí estamos un lunes más en el aleteo desequilibrado, un programa feminista de la radio libre, no comercial y autogestionada Contrabanda. Recordamos que estamos en el 91.4 FM de Barcelona o en la web de Contrabanda en directo, www.contrabanda.org. Y nos puedes llamar para participar para el programa, cosa que hoy me encantaría muchísimo, especialmente al 93 317 73 66, 93 317 73 66. Estamos también en Facebook, en Twitter, aquí Ana Periférica, al micro, al ordenador, al Twitter. Una amiga dice que soy la mujer Excel, y a la mesa de mezclas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema clave para el feminismo, al menos para el feminismo que queremos, ¿no? Sino para, no, quizás no para el feminismo a lo largo de toda su historia, pero en el feminismo que nos movemos actual, sí. Y es el tema de las reivindicaciones y la visibilidad lésbica. Recordamos que el pasado día, 26 de abril, fue el día de la visibilidad lésbica, un día muy importante para para todas esas mujeres y o lesbianas, que ahora explicaremos por qué decimos mujeres y o lesbianas, que están desafiando con sus prácticas, con sus formas de vida, con su posición política, con su lugar de enunciación, los mandatos heteropatriarcales que nos dicta esta sociedad que queremos transformar radicalmente, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a hacer más un homenaje musical, porque cuando estoy sola, a mí no me... como que tanto hablar, me siento un poco extraña mirando aquí a la pared. Pero vamos a comentar algunas cositas. Como tantas otras veces, nos vamos a basar en el texto de uno de los memes feministas, que nos gusta mucho. Es un meme en el que sale un montón de mujeres en la peluquería, así como una foto antigua. Mujeres así con falda, como muy tradicionales, ¿no? Con estos secadores gigantes sobre sus cabezas. Y el meme dice, bolleras somos bolleras y nos gusta nuestra peluquera. Recordemos, bollera, yo soy bollera porque me gusta mi peluquera. Pues esto. Y el texto del meme, con el que pretendemos explicar un poquito para introducir el tema, dice así. Con esta frase, la de bolleras, yo soy bollera, tan coreada en las manis, queremos reivindicar el lesbianismo como opción política. Más allá de referirnos a la orientación del deseo o de limitar el lesbianismo a con quien mantiene relaciones sexuales, concebimos este como un lugar de enunciación política desafiante al régimen heterosexual. Nos explicamos, basándonos en algunas autoras que arrojan luz sobre esto. La teórica y activista lesbiana Adrienne Rich, ya en 1980, habla de la heterosexualidad obligatoria para referirse a un modelo relacional, económico y político que se nos impone al darlo por hecho, al naturalizarlo y normalizarlo, el cual, además, se basaría en un sistema sexo-género, eso es un concepto que acuñó Gail Rubin, dicotómico y jerarquizado. Asimismo, Monique Wittig, lesbiana feminista materialista francesa, nos habla de la heterosexualidad como régimen político y del pensamiento heterosexual como un eje de ordenación social económico, político y social. Es decir, la heterosexualidad no sería ya una pretendida unión natural entre hombres y mujeres esencializados, sino toda una base de pensamiento y organización social. Pensemos, por ejemplo, en la familia nuclear y su estrecha relación con el capitalismo, ¿no? Porque ya que divide el trabajo productivo y reproductivo, al asociarlo a los dos géneros, al garantizar la propiedad privada. Posteriormente, se acuña el concepto de heteronormatividad o norma heterosexual que tanto ha servido a la teoría queer y a los feminismos para politizar lo que se concibe como personal y privado. Lo personal es político, nena. Bueno, por eso también para un poco, por eso el lesbianismo y la homosexualidad, pero el lesbianismo especialmente, también después veremos por qué, leeremos un texto muy chulo de M de Conflicto, que la queremos un montón. Pues nos interesa esa parte, ¿no? De por qué las lesbianas constituyen un desafío, ¿no? Hay gente que no entiende, por ejemplo, la homofobia, todas estas manifestaciones pro vida, entre comillas, o pro familia nuclear, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, o en contra del aborto, ¿no? Que van todas en una misma línea, cuando se supone que son decisiones privadas, ¿no? Hay gente que nos dice, pero ¿por qué les importa tanto lo que cada cual haga en su cama? Es que va mucho más allá de su cama. Es que está desobedeciendo un orden que se basa en la existencia de dos sexo-género. Ya sabemos que la dicotomía sexo-género no nos convence. Esto de biología-cultura es un invento un poco raro que queremos subvertir también. Pero el sistema capitalista, heterocapitalista y patriarcal se está basando en esa existencia de dos sexos-géneros que tienen que estar complementados, es decir, el uno no puede existir sin el otro, el uno sin la otra, y sobre todo la otra sin el uno, y jerarquizados, ocupando él, en este caso, el espacio productivo y ella el espacio reproductivo, que sería el trabajo invisible que necesita el capitalismo para mantenerse y para sostenerse. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que, por una parte, no se está cumpliendo esa complementariedad y hay dos personas del mismo sexo que están en un mismo lugar, entre comillas, lo del mismo lugar, porque ya sabemos que hemos salido hace muchísimo tiempo, ¿no? Las mujeres al espacio productivo y hay algunos hombres que tienen cierto papel en el espacio reproductivo. Pero bueno, al no seguir dos personas con esos papeles tradicionalmente asignados y tan jerarquizados, están desestabilizando el propio capitalismo, todo el orden social creado para la acumulación de capital y la garantía de beneficios para unos pocos, ¿no? Y además, sí, se está también desafiando a esa dependencia que a las mujeres se nos ha construido, o sea, se nos ha impuesto a través de la construcción, la propia construcción mujer, esta dependencia del varón para existir, simplemente, pues, claro, el patriarcado se enfada un montón, porque somos desobedientes. Seguimos leyendo. Nos interesa la provocadora anunciación de Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres. Que no panda el cúnico, decimos, porque esta afirmación pues creó muchísima polémica, muchísimo revuelo, ¿no?, en el feminismo y en los movimientos lésbicos y en la sociedad en general. Y Monique Wittig lo explica muy bien. Dice, lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, mujeres y hombres, porque el sujeto designado lesbiana no es una mujer, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo ideológico. Porque, de hecho, lo que constituye una mujer es una relación social específica con un hombre, relación que otrora hemos llamado servidumbre, relación que implica obligaciones personales y físicas, tanto como obligaciones económicas, asignación de residencia, tediosas tareas domésticas, deber conyugal, producción limitada y limitada de hijos e hijas, etc. Relación de la cual escapan las lesbianas al negarse a ser heterosexuales. Somos prófugas de nuestra clase, de la misma manera que las y los esclavos marrones, entre comillas, norteamericanos, lo eran cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían mujeres y hombres libres. Es decir, que es para nosotras una absoluta necesidad, así como para ellas y ellos. Nuestra sobrevivencia nos exige contribuir con todas nuestras fuerzas a la destrucción de la clase, la de las mujeres, en la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo se puede lograr a través de la destrucción de la heterosexualidad como sistema social, basado en la opresión y apropiación de las mujeres por los hombres, lo cual produce un cuerpo de doctrina sobre la diferencia entre los sexos para justificar esta opresión. Toma ya, ¿no? Ahí la Monique Wittig marcando toda una línea, ¿no?, que posteriormente se desarrollaría con bastante producción teórica, ¿no? Es por todo esto, como decíamos antes, que las lesbianas desafían, por una parte, el propio constructo mujer y por otro, el régimen político heterosexual hegemónico. Y por eso les duele tanto el poder. Todo ello nos ayuda a entender por qué les jode tanto con quien nos metamos en la cama, ¿no? Justamente porque no es eso lo que les machaca. Lo que les repatea es que pongamos en cuestión todo el tinglado político, económico y social que se han montado para mantener el orden impuesto, el status quo y, por ende, los privilegios de unos pocos. Igual también les machaca nuestro placer, ¿no? Le machaca el placer de personas desobedientes en la cama, ¿no? El placer es político. Ya aquí Foucault y unos cuantos otros nos lo han puesto sobre la mesa, ¿no? El placer y el deseo. Y esta represión del placer, o esta negación del placer, o esta invisibilización también, o estigmatización del placer, es una estrategia de control social, ¿no? Y al final, el texto de Meme dice, ojo, que no os parece fantástico quien se quiera autonombrar como mujer y lesbiana, ¿vale? Pero también quien quiera hacerlo únicamente como lesbiana o únicamente como mujer, cada cual con su definición. Por esto, para respetar esas definiciones, escribimos mujeres, lesbianas y trans. Lo aclaramos porque muchas veces nos lo han preguntado. Ante esto nos dijeron que éramos cissexistas porque hablábamos de trans sin encuadrarle la categoría mujeres. A ver, cuando nosotros hablamos de mujeres, no nos da igual lo que tenga entre las piernas. Quiero decir, hablamos de mujeres, lesbianas y trans, y quien se quiera nombrar como mujer, ole, no estamos hablando de biomujeres, ni de cismujeres, ni de cislesbianas, ni nada así. Estamos hablando de tres categorías que evidentemente tienen una materialización en las prácticas y en la vida cotidiana, pero que cada cual puede apropiarse para definirse como más le convenga o más a gusto se sienta. ¿Vale? Así que dice, así que baby, folles con quien folles, lesbianismo político, radical y antiheteronormativo siempre. Bollera, yo soy bollera. Bueno, pues esta era... Ese era el primer texto introductorio para hablar de lesbianismo desde un plano un poquito más teórico. Y bueno, y vamos a poner, nos han mandado un montón de temas, porque hemos puesto en el Facebook, hemos hecho una convocatoria para que nos manden temazos y no podemos evitar poner. Nos ha mandado Lucre una versión, pero vamos a poner la original, lo siento, nos pone un montón. Vamos a poner Mecano, mujer contra mujer.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando solo lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, que se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser.
Aquí hemos estado cantando la canción desgallitándonos, todo loca, todo sola aquí. Recordamos que estamos en el Aleteo Desequilibrado, programa feminista de Contrabanda 91.4 FM de Barcelona o www.contrabanda.org. Nos puedes escuchar en directo, de todas maneras pronto en el blog del Aleteo, que es elaleteo.contrabanda.org. Colgaremos todo el podcast del programa, como hacemos siempre. Nos puedes llamar al 93-317-7366, cosa que te agradecería un montón para no hacer este soliloquio aquí. Bueno, ahora vamos a leer el texto que hablábamos de M en Conflicto, que es súper interesante. Lo podéis ver en su blog, que es menconflicto.blogspot.com, y se llama Elucubraciones en torno a las lesbianas asesinas. Recordar, bueno, que M en Conflicto es colaborador X de Pícara y aparte psiquiatra, muy crítica. La verdad que es muy interesante tener aquí en, bueno, en esferas tan complicadas, ¿no? Y y tan polémicas como son la psiquiatría, ¿no? Y todo su papel en la patologización de los cuerpos y los deseos no normativos. Pues es muy interesante cómo En Conflicto tiene una perspectiva transfeminista, está trabajando con personas trans y la queremos un montón. Y de aquí te mandamos un beso, Marina Amarillo. Bueno, el texto está escrito ya hace un par de añitos, pero bueno, siempre está vigentísimo. Y dice, bueno, elucubraciones en torno a las lesbianas asesinas. Hace unos días, alguien me comentó que últimamente se había tropezado con demasiada frecuencia con el mito de las lesbianas psicópatas y me preguntó qué pensaba al respecto. Después de investigar un poco sobre el tema, estas son mis conclusiones. En principio, la Iglesia ya nos consideraba como pecadoras perversas, condenando cualquier forma de relación sexual que no estuviera al servicio de la procreación como viciosa y pecaminosa, y asociándola a otras muchas maldades que suponían el derrumbe moral del ser humano. Aún siguen transmitiendo la idea de que fornicar con personas del mismo sexo, asesinar niños, solo hay un paso. Toma ya. También la ley ha desarrollado sus teorías al respecto y lo sigue haciendo en muchos países. No hace mucho tiempo que en España, en virtud de la ley de vagos y maleantes, los homosexuales eran detenidos y sometidos a pena de hasta 5 años de cárcel. Hasta aquí se nos construía sencillamente como personas malvadas. Cuando la ciencia se dignó a mirarnos, también nos consideró un peligro para la gente de bien, pero por estar enfermas. Kraft-Ebing incluyó a mujeres invertidas en su Psicopatia Sexualis, una sucesión de casos clínicos en los que desgranaba lo que él denominaba psicopatías sexuales en personas que en algunos casos habían sido inofensivas, aunque terminaran perseguidas por la ley o internadas en manicomios, y en otros habían realizado crímenes brutales y bizarros. Freud comenzó hablando de la perversidad polimorfa del niño, suponiéndonos a todos una bisexualidad en potencia, pero situaba el motivo de la homosexualidad adulta en la falta de superación adecuada del complejo de Edipo. Los niños de ambos sexos orientan sus deseos en primer lugar hacia su madre, pero las niñas deben darse cuenta de que es su padre el que en realidad merece sus atenciones. Si su envidia de pene es demasiado grande como para aceptarlo, o si sus padres la repugnan lo suficiente, mantendrán el deseo hacia sus madres y después lo desplazarán a otras mujeres. Las lesbianas, así, quedan en esta teoría como personas inmaduras y narcisistas, puesto que se aman tanto que buscan un objeto de deseo igual a ellas, incapaces de completar su desarrollo psicosexual orientándose hacia la heterosexualidad. A pesar de que Freud no consideraba la homosexualidad como perversión a tratar, parte de la escuela psicoanalítica la agrupó dentro de las patologías susceptibles de tratamiento. La homosexualidad ha permanecido asociada a las parafilias hasta los años 70 en todos los manuales médicos. En lugar de delincuentes peligrosas, pasamos a ser pobres enfermas, dignas de cariño, lástima y electroshock. Aún así, la discusión pública de los conceptos psicoanalíticos ha supuesto, en muchos casos, cambios de sentido de los mismos, que hacen que se produzcan fácilmente deslizamientos de significados equivocados del tipo lesbianismo igual a perversión, igual a psicopatía, igual a violencia. Ya tenemos un buen caldo de cultivo para las lesbianas asesinas. Pero no podemos desdeñar la aportación de las hormonas. La testosterona se ha utilizado durante mucho tiempo para justificar la agresividad de los varones, a pesar de que existen estudios que contradicen esta afirmación y otros que asocian la agresividad a niveles bajos de testosteronas o a niveles elevados de estrógenos. ¿Cómo no? También hay estudios que pretenden relacionar la homosexualidad femenina con mayores niveles de testosterona. No olvidemos aquello de comprobar si el dedo anular es más largo que el índice, lo que supondría lesbianismo y más testosterona en sangre. Aquí tenemos la segunda asociación falsa del día. Lesbianismo igual a masculinidad, igual a testosterona, igual a violencia. Según esa asociación, amigas, no sé a qué esperáis para salir a buscar deportistas dopadas con testosterona, porque sin duda no rechazarán vuestras proposiciones, aunque podáis correr el riesgo de descuartizamiento. Por no hablar del peligro que suponen esos hipermasculinos y peludos osos, que a pesar de sus supuestos altos niveles de testosterona, de ahí tanto bello, no solo no son asesinos en serie, sino que gozan alegremente de sus prácticas sexuales con otros hombres, sin manifestar demasiado interés por las mujeres. Como curiosidad, diré que en el cine también El cine también ha contribuido al mito de las lesbianas asesinas. En el fantabuloso documental El celuloide oculto se habla de que en los años 30, coincidiendo con el código Hays, que censuraba todo aquello considerado inmoral en el cine, aquellas sugerencias de homosexualidad que saltaban la censura lo hacían porque convertían al supuesto homosexual en villano asesino y desequilibrado. Son ejemplos de la ama de llaves de Rebeca, la hija de Drácula o la soga. En los años 60, cuando el código Hays empezó a aflojar, los pobres y enfermos personajes homosexuales de las películas empezaron a sufrir muertes violentas o a suicidarse. Jugando a la interpretación psicoanalítica, se me ocurre la siguiente metáfora. Había una vez unos señores que se dieron cuenta de que en el mundo había mujeres que se relacionaban entre ellas, sin contar con ellos en absoluto. La inmadurez de estos individuos les hacía incapaces de aceptar la frustración de que por una vez fueran ellos los excluidos, por lo que utilizaron como mecanismo de defensa la proyección de sus propias emociones, considerando que esas mujeres les debían odiar muchísimo. Para legitimar esta idea paranoica, construyeron teorías explicativas desde la religión, la ley y la ciencia, porque si esas mujeres, como todas, envidiaban su falo, pero no se iban a apropiar de él como madres, entendiendo teniendo un hijo con ellos, ni como putas con sus vaginas dentadas, la única opción restante era que les mataran para conseguirlo. Utilizando una metáfora pornográfica, cuando dos mujeres aparecen en escena practicando sexo entre ellas es porque pretenden excitar al hombre que las mira detrás de la cámara de la pantalla y que no tardarán a aparecer para darle sentido a todo con su polla. La única explicación posible en la lógica pornográfica para que ese hombre no esté en el sistema es que ellas le hayan matado. La ecuación simbólica siempre nos convierte en asesinas. Pues aquí está este pedazo de texto de M en conflicto. Y vamos a leer un comentario también que está súper chulo de Ciérciga, que dice, brava nena, está claro y mucho lo hemos vivido que cuando un hombre se siente excluido en una relación entre dos mujeres y la agrede o molesta, es porque él siente que lo estamos usurpando su legítimo lugar, en medio y sobre nosotras. Hace años leí que durante todo el siglo XIX la medicina occidental se dedicó a señalar que siendo el equilibrio emocional de las mujeres tan precario, cuando decidíamos no tener a un hombre al lado y nos emparejábamos con otras mujeres, el desastre estaba servido. De alguna manera reconocían que en los códigos de la heterosexualidad masculina la violentación hacia las mujeres era inherente y las lesbianas eran incapaces, por ser mujeres igual a débiles, de gestionar esa posesión sin dañar sus objetos de deseo. Lo peor es que esta sociedad tan peligrosas para nosotras continúan, a veces tan cerca. La lesbofobia está tan incrustada en nuestra cosmovisión y de maneras tan específicas, como bien señala, que me niego a diluirla a la homofobia o a dejar que vuelva a considerarse secundaria, por ejemplo, respecto a la denuncia de la transfobia. Y por otro lado, malas, of course, cuando la alternativa es jugar a ser tontas. Son los machos quienes violan y matan a lesbianas y no al revés. Gracias, Marina, genial. Pues sí, estamos de acuerdo con Ichi en todo, la verdad es que súper interesante. Por eso también la importancia, ¿no?, de no diluir la lucha lesbiana en la lucha para la visibilización de la homosexualidad en realidad, porque ya vemos que en muchos lugares tiene un lugar secundario, ¿no? Desgraciadamente, mucho movimiento LGBT, el lesbianismo está invisibilizado frente a una suerte de gay-centrismo, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con musiquita. Vamos a seguir con un grupo, bueno, con las míticas Cumbia Queers, desde Argentina, bueno, son argentinas, mexicanas y de no sé dónde, con una canción, no vamos a poner La Isla con Chicas una vez más, porque la ponemos siempre, y vamos a poner Daniela, que recomiendo un montón el vídeo, que es súper gracioso. Así que ahí va, Daniela, Cumbia Queers. ¡Cumbia!
Yo me enciendo, me derrito, tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo. por tu amor, que no hago más que imaginar la situación, que de día no me va mucho mejor, que no me importa nada. Yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar. Daniela, si supieras, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en ese tiempo, Danielita. Hice para esto y todo para que si nunca me animé. Daniela, si supiera que en las noches me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar.
Aquí seguimos en el aleteo desequilibrado, visibilizando el lesbianismo y a las lesbianas. Estamos en el 91.4 FM o en la web de Contrabanda con este homenaje musical. Por ahora también hemos hablado un montón, pero a partir de la base más musiquita. Bueno, decir también que hay un montón de información en internet sobre visibilidad lesbiana. Y bueno, destacamos esto de estar sola y llevar 4 cosas a la vez. El especial que ha hecho Pícara Magazine sobre violencia entre lesbianas. Violencia entre lesbianas a debate. Que dice que el 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica y abrimos un debate en torno a la violencia en relaciones sexoafectivas entre lesbianas, pero queremos escuchar también historias positivas que celebren el lesbianismo. Una de las principales apuestas de Pícara Magazine es apoyar la diversidad sexual. El próximo 26 de abril se celebra en el Estado español el Día de la Visibilidad Lésbica y queremos sumarnos a esta reivindicación. Eso sí, somos conscientes de que la visibilidad pasa también por mostrar las problemáticas de la lesbiana. Una de ellas, la violencia que puede darse en las relaciones sexoafectivas entre dos mujeres. Hemos preparado un especial para abordar esta realidad desde diferentes voces, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un artículo de acoso que se titula Acoso entre lesbianas, ¿hacia dónde caminamos? De Alicia Murillo. Otro de Andrea Momoito, que dice ¿reproducimos la lesbiana en el sistema patriarcal? Otro de Audrey Jimeno, que dice violencia que no es de género. Otro de una Tecearra, que dice ¿es la violencia en relaciones lesbianas una problemática que debe implicar al movimiento feminista? Otro de Christine G. Ferrer, que dice la violencia y el maltrato en las relaciones sexoafectivas entre mujeres lesbianas, bisexuales o pansexuales. Y Doya Raiza escribe un artículo que se titula Violencia en relaciones sexoafectivas entre lesbianas. Así que bueno, que aquí está esta propuesta interesante de Pícara Magazine, pero también queríamos destacar una propuesta muy, muy interesante, que se llama Ibisqueran Falisas, ¿no? Esta, quiero decir, para la otra cara de la moneda, que es súper interesante y súper importante analizar bien qué hay detrás de estas problemáticas de violencia translesbiana, pero también hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, en Barcelona, un grupo de gentecillas nos propusieron un proyecto que se llama Ibisqueran Felices y Vivieron Felices, que se trataba de aportar tanto para mayores de 18 como menores cuentos sobre lesbianas con final feliz, dada la falta de referentes. Podéis entrar en el blog, es ibisqueranfelices.blogspot.com. Esta es en catalán, eso sí, pero es muy, muy interesante, ¿no? Y hay unos cuantos cuentos y a mí me gustaría leer alguno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de Andrea Nunas, que se llama La talla 50. Y lo voy a leer porque es súper bonito. Y además es un poco más... Bueno, hay unos cuantos. Aquí hay otro de Isabel Frank, que también es medio cortito. El de Mary Torras es más largo. Estos, digo, los que están colgados en la web como ejemplo. Ya los cuentos han sido seleccionados. El certamen ya acabó el plazo para entregar cuentos y a ver si editan pronto un libro. El otro día también hubo una lectura de cuentos muy chula en Caladona y ahí disfrutamos, ¿no? Vamos a leer estos cuentos en català, com dèiem. Pero bueno, estem a Barcelona. Llavors, La talla 50. I diu així: a les botigues de talles grans, totes som reines, frotja reines de pell elàstica i vertiginosa amb bolcall calòric, de pits gegantíssims, atlètiques aixecadores de pes. A vegades tinc diners, no gaires, però a vegades en tinc i puc provar de comprar uns pantalons que no m'estrenyin, una faldilla de colors o una samarreta que no sigui asimètrica. És clar, en aquestes botigues trobo moltíssimes vestimentes, més carnassa per a la moda capitalista, i jugo a vestir-me i despullar-me perquè ja no ploro als emprovadors. Soc selectiva, i tot i que la dependenta m'anima a experimentar amb la moda, trobo una presó fins en aquestes robes per a tall en plot, com diu ella. Imitant la talla 38, la 58, més o menys, és el mateix. Moda opressora per a la dona. Miri, senyora, jo no podria treballar amb aquest vestit posat. Ja, nena, provar estant a la moda et queda tan bé. Surto de la botiga tan ràpid com puc i de camí cap a casa li truco. He tornat a anar a la botiga, estic una mica trista. Estic fora de les talles i també de la moda. És clar que sempre podré apuntar-me a un curs de disseny o confecció i aprendre a fer-me la meva pròpia roba, fora de les normes del mercat. Ella riu i em diu: per què vols aprendre a vestir-te quan el que necessites és aprendre a despullar-te? Pues aquí está este cuento tan chulo de Andrea Nunas y pronto vamos a leer otro cuento cortito de Isabel Frank. Ahora vamos a poner un tema de una lesbiana política mítica, residente en Colombia, activista, feminista, también es coordinadora del programa de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es de origen dominicano, pero vive en Colombia hace unos años ya, en Bogotá, y es Ochicuriel. Y aquí está este tema que se llama Ellas, Nosotras. Aquí va.
Cuando expresa algo de amor, la que armará la revolución. Es que está en medio, que ella llama la atención. Y esas son las mismas que durante años suben las pancartas para protestar. Son las que transforman los estereotipos, son las que defienden su sexualidad. Unas indiscretas, son las silenciadas que atentan un orden heterosexual. Ese paradigma tan obligatorio, hipócrita y listo, acarreta. Biblia encontrarás. Ella, la que no importando mitos y relatos, se irá descubriendo sus deseos en la libertad sexual. Las que descifraron cuando le vieron rosado y lo mezclo con azul. Siguen hoy siempre fletando sus vidas, transformando el mundo para así avanzar. Hacen de esta vida más que una comedia, una historia llena de diversidad. A ellas les brindo más que un homenaje por su posición más que radical. A ellas me sumo, las sigo, me sumo, pretendo con ellas revolucionar. A ellas escribo esta canción, les entrego así flores de amor. A ellas escribo esta canción,
Pues ahí estaba Ochi Curiel desde Colombia cantando Ellas Nosotras. Nos alegra un montón saber que nos están escuchando por un montón de lugares. Ahí está María, que creo que está desde Bogotá. Un saludo, María. Hemos tenido mucha relación en los últimos tiempos por los medios telemáticos y por Facebook y estas cosas, a ver si nos vemos las caras. Y de verdad que me hace un montón de ilusión que el programa, pues esta cosa de internet, llegue tan, tan lejos, ¿no? Bueno, y para la gente que está aquí, recordamos que estamos también en la radio, las ondas libres y autogestionadas de Contrabanda en 91.4 FM, hablando un poquito y poniendo temas sobre visibilidad lésbica. Vamos a leer otro cuento, que este es de Isabel Frank y se llama Gallina Hetero en Corral Les. Gallina Hetero en Corral Les. Lésbico. I diu així: a un corral de gallines lesbianes va arribar una gallina heterosexual. Era esbelta i caminava amb les ales enganxades al cos, encreuant les potes una davant de l'altra i remenant el cul, i s'hi havia desplomat les anques i les aixelles. Les altres gallines, en canvi, corrien pel corral obertes a potes, es plantaven en les ales fent nanses i passaven de pondre ous. Quan les va treure, la gallina hetero es va horroritzar. Amb tanta ploma sembleu galls, es va atxivar. En un acte de defensa del gènere va decidir feminitzar-les a totes. Va muntar un xiringuito al cobert del corral on oferia serveis de plomiqueria, neteja de cresta, maquillatge, deplomació, augment de pit i liposucció de cuixes. Les gallines lesbianes van pensar que els aniria bé un canvi de look i es van sometre als tractaments de la gallina hetero, que els empastifava el bec, els arrencava les plomes d'arrel, els encrespava la cresta i les tenia tot el dia davant del mirall. La grangera es va posar molt contenta quan va veure que les seves gallines estaven tan bufones i el gall se li va inflar l'esperó contemplant tanta bellesa artificial. Però elles se sentien disfressades i esclaves a l'imatge, la qual cosa els va provocar estrès i una tristesa profunda. Moral de la història: on hi ha ploma, hi ha alegria. Donde hay pluma, hay alegría. Así que ahí a visibilizar esas plumas bolleras. Vamos a seguir con los temas musicales. En este caso nos vamos a ir a ver dónde nos vamos. Bueno, vamos a poner un tema de Espaldas del Patriarcado, que ya sabemos que nos gusta un montón en este programa. Normalmente ponemos la de Turururú, que es súper chula, pero esta también nos gusta un montón y va sobre el amor entre lesbianas, entre mujeres, y otra manera de relacionarse, ¿no? Más allá del modelo de amor romántico heteropatriarcal, a través del que muchas veces funcionamos. Así que ahí va, nadie me dijo nunca, Espaldas al Patriarcado.
Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo, solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, 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 y de tu mano río. Oh, 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 de todo puedo reír. Oh, 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 y de tu mano lucho. Oh, 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 por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace y que no es casualidad, que lleva toda la vida aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh. O si no, no me lo explico. Oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh.
Pues aquí estaban, de Espaldas al Patriarcado, con esta canción tan bonita. Y ahora vamos a poner una... Aquí la Lucre nos ha hecho una sugerencia, Lucre, que ya estuvo aquí, de Masa Crónica, en el programa sobre Masa Crónica, y es lo más. Y nos ha hecho, bueno, la sugerencia, una de Sandra y Celeste, que era Mujer contra Mujer, pero bueno, como ya hemos puesto la versión de Mecano. Y bueno, y después el tema que vamos a poner ahora, de Marilina Ross, que dice Lucra, que son unas estupendas bollos ochenteras, que creería yo son las primeras a nivel de más media en reconocerse bollos en Argentina. Lucra es del Coño Sur, y aquí va este tema, Marilina Ross, Puerto Poyensa. Ahí van.
Y nos vamos a Palma de Mallorca a revivir aquel momento maravilloso de este mi última historia de amor, a Puerto Pollensa.
Aquí Aquí estaba Marilina Ross con la canción Puerto Poyensa. Es un poquito más larga, pero duraba 7 minutos. Y como el audio es del YouTube, porque de otra manera no la encontrábamos, el audio es un poco regular. Así que, bueno, vaya temazo, Lucrecia, que nos han mandado. Me encanta estos temas Kitsch 88. Dentro de un rato vamos a poner uno también que no tiene desperdicio. Pero ahora vamos a ir con otro tema que nos gusta, que sí que nos gusta un montón, que nos sugiere nuestra amiga María Viciosa, María Berzosa, que ya tenemos muchas ganas de tenerte por aquí, que has estado mexicaneando. Y el tema se llama Desnuda Madrugada, es de Rebeca Lane. Aquí va Desnuda Madrugada. Un poco de hip hop feminista.
La ventana se apagó, la veladora dentro me quema, solo el fuego eterno de las horas, la soledad, la dama que mejor me acompaña. Yo no le pido amor y ella no me pregunta nada, y así empieza mi vida en las madrugadas. Yo le hago el amor a las palabras, es en silencio cuando me hablan las musas, o en medio del maldito caos de esta vida insulsa. No tengan miedo mis vidas para mostrarse, si quieren le doy mis manos para poder expresarse. Hagamos algo más profundo que el arte, de mis venas sale tinta, humo sale de mis frases. A veces esto me parece poesía y otras veces maldiciones para calmar mi agonía. Es necesario en el mapa de mi vida ubicarme las espinas y abrirme las heridas. Este es un acto de completa desnudez. Esta hoja en blanco exige las mentiras a los pies. Ánimas en pena susurran en mis oídos verdades. Portavoz que soy, también voy agregando mis maldades. Las dejo hablar como Judas a Satanás y las transcribo en un compás como esta pista en un pispás. La oscuridad, la reina de la noche, y no hay reproche cuando sale el sol absorbida, estoy en el goce. Yo voy hilando el tiempo en mi ombligo, en mi garganta no hay sigilo y sigo escupiendo versos, prosigo. No escribo para impresionarte, mucho menos opacarte, si mi palabra no rabia me intoxico en el instante. La poesía es una herida heredada de nacimiento pactada, rayo que me parte el alma. Sangrar con palabras putrefactas, dejar que fluyan diáfanas metáforas y sílabas dolorosas. Decodifico el universo, está hecho de alfabetos. Actualizo el sufrimiento en lenguaje de estos tiempos. Es mejor odiar odiando en verso. Yo llevo voces de otras voces en mi voz, voces de indias violadas por alemán o español. De brujas quemadas en hoguera de inquisición, voces de monjas pogletradas condenadas a exilio, de poetas proscritas de corbata y pantalón, voces de mujeres golpeadas por machista abusador, de cabezas cortadas por pelear sus derechos, guerreras, putas, amazonas, magdalenas, no hay stop. No soy poeta, solo grito en una hoja de papel. Cuando las lágrimas se quedan en la garganta, o cuando, por ejemplo, prefiero maldecirte por escrito. No soy poeta, no lo soy, solo a veces me indigesto con tanta cosa que considero mierda y tengo que vomitarla públicamente en nombre de mi sanidad mental.
Pues aquí estaba Rebeca Lane, por recomendación de María Viciosa. Muchas gracias, María. Nos vemos prontito y vamos a seguir con hip hop, con una recomendación que nos ha hecho Aida L, también por Facebook, que nos gusta un montón, que es Furia, hip hop feminista a muerte. Y aquí va el tema de hip hop también, como hemos dicho, para seguir un poco en la línea, porque estamos dando unas vueltas de estilos que flipo, que se llama Niñas Oscuras. Aquí va.
Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra. Somos las lobas, empoderada como tantas. Soy bien guarita, sentencia mi apariencia. Es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo. Si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias, obvias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra sin del sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare.
Yeah, aquí estaba Furia, Niñas Oscuras, aún no ha nacido quien nos pare. Ahí seguimos en la lucha. Ahora volvemos a cambiar totalmente y vamos a poner un tema que nos ha recomendado nuestra amiga Janet, también de origen dominicano, residente en Colombia. Y se llama, este tema es de un grupo de Costa Rica que se llama Claroscuro y el tema es Estereotipos. Ahí va, desde Costa Rica.
Solíamos escuchar consejos para señoritas a futuro implementar. Luego en la escuela con la verdad de Paco y Lola, al inconsciente la secuela y a la sin razón le crece la cola. Si ella pregunta es una gran pistona. Si él se arriesga
marimacha se pregona. Él es astuto y fuerte como papa, ella dulce y delicada como mapa. Él es inteligente y valiente, y ella callada y muy inocente. Ya no nos vamos a callar, estereotipos fuera del paso, vamos a gritar.
Pues aquí tenemos todos los estilos esta tarde en el Aleteo Desequilibrado y estamos aquí recogiendo algunas de las, bueno, la mayoría de las recomendaciones que nos han hecho. También Janet nos propone otro tema que vamos a poner después, que es el de Rita Indiana. Pero antes vamos a poner aquí más, bueno, Rita Indiana, que es también de Dominicana, creo, de Puerto Rico. Creo que es de Dominicana. Y aquí ponemos el grupo catalán que se llama La Tía Carmen con el temazo Gordas y Peludas. Tumbaron el tema en YouTube, yo creo que por censura porque salían en tetas. Pero este es un directo que no se escucha del todo mal. Y es que es una canción que nos flipa, que cada vez que nos la ponen en la fiesta de Barcelona lo damos todo. Y canta, bueno, es una oda a romper con un montón de normas heteropatriarcales, ¿no? Gordas y peludas queremos ser, y bollera, yo soy bollera, por mucho tiempo la vida entera, y escapamos a la normalidad. Aquí seguimos con Tía Carmen, en el Aleteo Desequilibrado 91.4 FM de Barcelona, o en la web de Contrabanda, contrabanda.org. Si nos quieres llamar, recordamos que el teléfono es el 93-317-7366. Ahí vamos, Gordas y Peludas con la Tía Carmen.
Pero que ya lo haga ya, ¿vale? Pero intenté una chaca ir a Pol, ¿eh? Que eso es una amiga de Shanghai. Bajo, bajo. Cuando quieras.
Gordas y peludas.
Feas, feas, feas y sesudas.
Gordas y peludas. Escapamos a la normalidad y enfermamos y nos intentamos adaptar. Escapamos a la normalidad y enfermamos y nos intentamos adaptar. Llega el mes de abril y he tirado la piquetil. No hay estética que nos haga surreal. Me busca superior a que reprima mis hormonas. Mi cuerpo es mío, lo que hago yo decido. Repulsión del macho cabrío, me río, me río. Bollera, yo soy bollera por mucho tiempo, la vida entera. Desde que descubrí que se puede ser así, esto no hay quien lo pare, esto no tiene fin. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas. Gordas y peludas y feas, feas, feas y sesudas como sudan.
Yeah. es un programa de mi lavadora y yo no quiero ser.
Yo no quiero ser.
Normal es un programa de mi lavadora y yo no quiero ser.
Yo no quiero ser.
Bueno, el audio era un poco así, porque pues ya decíamos que era, yo creo que se ha grabado, no sé si con un móvil en uno de los conciertos, pero no quería dejar de poner a la tía Carmen, que me gusta un montón. Bueno, seguimos, vamos a poner ahora, bueno, por como es bastante novedoso, la Fundación Triángulo de Extremadura está preparando un documental sobre la realidad de las mujeres lesbianas en Extremadura. Y la verdad es que nos parece ahí como interesante también visibilizar las realidades del Estado, de otras partes del Estado, ¿no? Y más en un lugar tan lleno de migraciones justamente extremeñas y andaluzas como es Cataluña. Y bueno, y hay un adelanto del documental, que son 3 minutitos, y vamos a poner el audio porque hay bastante. Así que aquí está el documental, el trocito de documental, dura 3 minutos, de Somos Visibles, de la Fundación Triángulo.
Creo que siempre lo he sabido, pero realmente ha costado muchos años el írmelo descubriendo a mí misma, ¿no?
No fue decir qué me está pasando y cómo encajo yo esto. A partir de ahí, pues inicias el caminito personal hasta que un día decides que se lo vas a contar a pues amigos, a tus padres, a tu familia, y ahí es donde empieza realmente lo difícil.
Y difícil porque primero nos teníamos que dar cuenta, yo creo, entre las dos, de lo que estaba pasando entre las dos, y después hacer frente a lo que venía.
Y sin duda, esto es una lucha constante, esto es educar constantemente, formar constantemente. Te toca primero educar a tu familia, explicarle, educar a tu entorno.
No podía estar mintiéndoles, yo no me puedo plantear, voy a estar toda la vida viviendo esto, esto no tiene sentido. Y yo sabía que iba a doler, pero había que hacerlo.
Esto es lo que hay, si me aceptáis bien y si no, alguien me va a aceptar, seguro, seguro.
Que realmente cuando estás en la situación de haberte liberado ya, no entiendes porque dices, es que es una sensación de paz, una sensación de decir, por fin soy yo, y me siento yo, y me disfruto a mí misma.
No está todo construido, no podemos decir lo que nos dicen de, ya podéis casaros, ya podéis adoptar, ¿qué más queréis? Hombre, pues yo lo que quiero es que ese vecino que tengo ahí al lado no diga que porque nosotras nos hemos casado el mundo se va a acabar, y lo dice.
Parece mentira que el hecho de querer a una persona de tu mismo sexo se convierta en una carrera de obstáculos.
Nos da la sensación de que nos están observando, va a venir alguien, nos van a decir algo. Es un miedo que no se puede explicar.
Hay muchos más chicos fuera del armario que chicas. Siempre ha estado, pues, como peor visto el que una chica se enamore de otra chica.
Pese a tanta oposición familiar, social, eclesial, nosotros continuamos adelante porque pensamos que esto es más fuerte que ninguna otra cosa.
Estamos viviendo una etapa en que tenemos generaciones, las generaciones más jóvenes ahora, que lo tienen bastante más normalizado.
La visibilidad es la asignatura pendiente y no es sencillo.
He tenido la suerte, que creo que no mucha gente la tiene, de vivir una historia con una persona, que en este caso era una mujer, que me amaba con locura y a la que yo he amado con locura. Y creo que eso es una fortuna.
Pues sí que lo es, sí que es una fortuna, la verdad. Bueno, vamos a poner otro tema. Ahora también esta recomendación de Janet, que nos gusta un montón, bastante movidita, así que si estáis ahí cocinando, tengo un hambre, solo pienso en comer ya, si estáis ahí con la comidita, pues para que le deis un poco de flow y de sabor a la cosa. Rita, Indiana y los misterios desde Puerto Rico, no, desde Dominicana, con el tema Jardinera. Aquí estaba Rita Indiana este Bollerón desde República Dominicana, no Puerto Rico, como dije antes, que siempre me equivoco, está muy cerquita la isla. Y bueno, seguimos aquí en el aleteo desequilibrado en el programa sobre visibilidad lésbica. Pero también queríamos decir que, bueno, que el 26 de abril, el día que fue el día de la visibilidad lésbica, no solo se conmemoraba eso, sino que también hacía 2 años del suicidio de Patricia Heras. Patricia Heras, bueno, fue la poeta muerta, que ella tenía un blog que se llamaba así, La Poeta Difunta. Bueno, se suicidó después de haber sido condenada por algo que nunca cometió. Por un delito que nunca cometió, que está relacionado con la tirada de una maceta desde una casa ocupa, en la que ella ni siquiera estuvo esa noche, pero se le detuvo pues por las pintas, ¿no? Por el pelado, llevaba así como la cabeza rapada y en un ladito lo tenía a cuadros. También Rodrigo Lanza y otros compañeros fueron detenidos por Sudaca, etcétera, etcétera. Si os queréis enterar un poco de toda la historia, en la página web desmontaje4f.org podéis ver el primer teaser del documental y otro tipo de cosas. Y bueno, y ahora queríamos poner un trocito del vídeo que se del avance del documental del 4F, que se va a estrenar dentro de poco, y aunque es súper visual y la verdad es que os recomiendo que lo veáis, se llama Desmontando las mentiras del 4F, en YouTube lo podéis encontrar, pero también pues hay bastante letra, y vamos a poner este cachito y diciendo: Patricia, ni Patri, te recordamos, ni olvido ni perdón, todo lo que pasó. Y el montaje policial tan brutal en Barcelona tiene que visibilizarse, y los 2 años de tu ausencia se notan y generan un montón de cosas, desde rabia hasta nostalgia hasta ganas de todo. Así que aquí el 26 de abril de 2013 recordamos los 2 años de no vida de Patricia, y aquí un poco del documental.
En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. Barcelona, ¿cómo olvidar la enésima vergüenza de tus calles? En medio de la multitud que pasea ignorante y sin memoria. 4 de febrero es la fecha en la que empezó uno de los montajes policiales más repugnantes de la historia de esta ciudad. Acababa de entrar en vigor la llamada Ordenanza del Civismo. Con ella empezó una nueva era de represión sin precedentes en una ciudad que fue convertida en una marca. Una marca a ser consumida por los turistas. Una ley de tolerancia cero que prohibió cualquier expresión de espontaneidad en el espacio público. Una ley que convirtió una ciudad llena de vida en un inminente parque temático. Es en este contexto cuando empezó la pesadilla de Patricia Heras y Rodrigo Lanza entre los inocentes del caso 4F. 4 de febrero. Tuvo lugar aquella fiesta en el teatro ocupado de la calle San Pere Més Baix, que acabó en una batalla campal con la policía. Entre los golpes de porra despiadados contra jóvenes indefensos, una maceta cayó desde un balcón e impactó en la cabeza de un policía. El agente acabó en coma. Compañeros enloquecidos detuvieron inmediatamente y de forma arbitraria a 7 personas. Ninguna de ellas podía haber tirado aquella maceta, pero eso poco importaba. De los detenidos, 2 chilenos y un argentino fueron torturados por la policía a los gritos de sudacas de mierda. Patricia y Alfredo ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos.
Pues con algún fallo técnico que otro, esa es la introducción a un tema La verdad es que más que controvertido y espinoso y que tenemos que denunciar, y un montaje policial bastante asqueroso que tuvo lugar en Barcelona hace ya pues, más de 6 años y que no nos deja para nada, por un montón de cuestiones, no nos deja ninguna igual, ¿no? Después de conocer la historia. Bueno, y para terminar, había un montón de temas más, sentimos mucho los que no han cabido, pero es que pues así es el tiempo, que al final te pones a hablar, pones temas, pones el docu, pones lo que sea, pero para irnos, para no quedarnos con este mal sabor de boca, que a mí, no sé si a vosotras, pero a mí se me ha quedado el cuerpo un poquillo cortado, vamos a acabar con un temazo totalmente recurrente en todas las fiestas bolleronas donde las haya, y tenemos a Le Tigre con el temazo I'm So Excited. Y con esto, con la visibilidad lésbica, con el 26 de abril, con el recuerdo de Patricia Heras, con rabia, pero también con alegría de haberte tenido entre nosotras, nos despedimos y hasta el lunes que viene, ya sabes, de 1:30 a 3 de la tarde en el 91.4 FM de Barcelona, o en la web de Contrabanda, contrabanda.org. Puedes seguir también las novedades en el Facebook del Aleteo Desequilibrado o en el Twitter, que es @el_aleteo. Me despido con mucha energía y muchas ganas de volver aquí a la radio, que me encanta, y a seguir siendo visible. Lesbianas Power.
pasar el volumen.